Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero.
Mira, yo aquí no pinto nada, pero nada de nada. Y yo voy a coger y me voy a ir a mi cortijo, para que te enteres.
Qué suerte tener un cortijo donde ir. Felicitamos a nuestro oyente, al gran Manuel, al que conocen todos como Torero. Es su nombre de guerra, su nombre de recibo, así se presenta. Soy el Torero, con esa voz que tiene. Bueno, espero que estén bien. Al recibo de la presente, hora bruja, la medianoche, qué topicazo, donde a veces, claro, nos imponemos una evaluación, un balance de la jornada. ¿Qué jugo se le ha sacado al día? Esto que parece que ya se está acabando, vamos a ver si sigue un poco más o no. Uno empieza ya las cavilaciones en la cama o en la cercanía de la cama o yendo a su casa. Y usted a lo mejor esperaba más del día, quería más. Ha sido un mal día que quizá esté encadenado con una mala racha. O al contrario, ha sido una jornada para enmarcar. Está usted que se sale y cantan los pájaros en los árboles, incluso a esta hora de la noche, que no lo suelen hacer. Y ante esta segunda posibilidad, es decir, todo va como la seda, el día ha sido radiante en lo personal, no tenemos nada que decir, pero sí quiero contarles una pequeña historia de cuando los días no salen como se esperan. Una historia, tengo que decir, un poco ñoña, una historia pequeña, pero esperanzadora, porque hay que buscar premios de consolación. En el mejor de los sentidos, esto de los premios de consolación. Premios de consolación, es decir, motivos para ir avanzando, para ir hacia adelante. Esta es la historia. En 1957, el actor Kirk Douglas rodaba Senderos de Gloria en Alemania. Ese año había sido nominado a mejor actor principal por El loco del pelo rojo. Y una madrugada como esta, mientras Kirk Douglas estaba en su hotel de Alemania, se celebraban en Los Ángeles los Óscar, la concesión de los Óscar. Desde allí, desde su hotel de Alemania, el actor supo que había perdido la posibilidad de ganar un Óscar por su mejor interpretación, representando al pintor Van Gogh en la pantalla, en El loco del pelo rojo, y que el premio, ese premio que él ansiaba, que él quería significarse ya como un gran actor, un actor de carácter, un actor premiado, ese premio lo acabó ganando Jules Briner por El rey y yo, que a lo mejor estaba loco, pero no tenía pelo ni tenía tampoco color rojo. Situémonos, hace 66 años, el mundo era otro planeta, pero las demostraciones de cariño y de atención siguen siendo las mismas entonces y ahora. Pocos minutos después de perder el Oscar, el servicio de habitaciones donde se hospedaba Kirk Douglas llamó a su puerta. Señor Douglas, traemos un paquete para usted. A estas horas, debió de pensar el actor, quizá no sean buenas noticias. Lo abrió, no sabemos si daría propina al servicio de habitaciones o esas cosas, solo pasan en las películas, y dentro de ese paquete que traía el mozo del servicio de habitaciones, había un Óscar. Bueno, era un Óscar de pega, era una reproducción, era una fidedigna reproducción de un Óscar, y llevaba una tarjeta. La tarjeta era esta: para papi, que siempre merece un Óscar con nosotros. Y la firmaban la mujer y el hijo de Kirk Douglas. Ambos, según Douglas, querían asegurarse de que él se enterara de lo que de verdad importaba, de lo mucho que lo apreciaban las personas que verdaderamente lo querían, más allá de los premios. Esta es una manera de empezar el programa, señalando lo que quizá importe realmente. Y ahora, como tenemos kilómetros de noche por delante, tengo la esperanza de marcharme bien lejos, muy, muy lejos, tanto que ya tengo el buga en la puerta. Quiero ir lejos de viaje con una vieja máquina de escribir a encontrarme en lugares donde no hay semáforos. Quiero ir de la mano de el amigo David Jiménez, que tiene mis años, escritor, reportero, periodista, que fue director del diario El Mundo y que previamente había viajado, había vivido en tres continentes. Durante dos décadas fue corresponsal en Asia y ha trabajado como reportero en más de 30 países. Ahora publica los diarios del opio, tras las huellas de gigantes de la literatura como Conrad, como Orwell, como Kipling y otros grandes escritores que encontraron la perdición en Oriente. Gigantes como, digo, Conrad, Orwell, Kipling, Morgan, que fueron algunos literatos, algunos aventureros que buscaron la creatividad en las tentaciones y en los alicientes asiáticos. ¿Por qué viajamos, David?
Yo creo que también escapamos un poco de nosotros mismos, de escucharnos haciendo las mismas cosas, de tener esos mismos pensamientos, de ir en el coche, en ese atasco. Queremos vivir de una manera diferente, aunque sea solo temporalmente. Y el viaje nos permite ser otra persona, aunque sea durante unos días. Creo que eso está detrás del viajero, ¿no? El que intenta explorar otros lugares, otros mundos, entrar en contacto con gentes diferentes que te sacan de ti mismo y te llevan a otro lugar.
Después de una vida en tres continentes, buscando otros lugares desde la propia vivencia personal, de viajes constantes, ¿qué efectos positivos tiene a su juicio viajar?
Te quita el miedo viajar, te quita el miedo al otro, a lo diferente, a las dificultades, a la precariedad, a no tener tan en cuenta los asuntos materiales como garantía de tu seguridad. Como ves a gente viviendo de manera muy diferente, algunos con muy poco, y además ves que muchas veces te ofrecen ese poco que tienen, al final yo creo que relativizas mucho todos los temas materiales. Y relativizas mucho también esas pequeñas cosas que te irritan cuando estás en tu ciudad occidental, europea, que crees que son dramas y que te das cuenta de que no son nada.
Dramas para gente que lo tiene todo, gente que se apabulla con, por ejemplo, que no haya cobertura en el móvil. Bueno, además de recordar la peripecia vital de alguno de los grandes de la literatura universal, de estos viajeros, de su pasión por lo prohibido, en los diarios del opio reflexiona sobre cómo ha cambiado la forma de viajar y escribe que visitar en Bangkok un centro comercial, igual que el de tu barrio, es absolutamente terrible.
El turismo masivo ha hecho que sea casi imposible encontrar espacios donde uno se siente que está en un lugar original, auténtico, que no ha sido transformado por el consumismo, donde no haya centros comerciales, donde no haya todo eso que ya tenemos en nuestros países. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de que haya gente que esté dispuesta a gastarse miles de euros para viajar a miles de kilómetros de distancia y meterse en un centro comercial exactamente igual que el que tiene en su barrio, o para ir a comer a ese McDonald's que también tiene a pocos metros de su casa. Yo creo que el viaje tiene que ser una exploración de lo diferente, y eso cada vez cuesta más.
Todos estamos, David, condicionados por ese ambiente, por el ambiente del capital, por las franquicias, por las ciudades que se imitan y que se repiten, por las calles comerciales que son siamesas unas de otras, pero ¿podrían hoy repetirse? ¿Podríamos hacer nosotros esos viajes verdaderamente fascinantes de Kipling o de Conrad, viajes como los que se reflejan en el libro?
Vivir la aventura de los grandes viajeros sería hoy muy difícil, en parte por las facilidades que tiene hoy el viaje gracias a la tecnología. Ahora podemos coger un avión y plantarnos en la otra punta del mundo sin apenas problemas, ¿no? Las carreteras que nos llevan a los lugares tienen varios carriles y son cómodas. El transporte ha mejorado, trenes rápidos. En cambio, cuando Mao Han viaja a través del sudeste asiático, hay momentos en los que tarda varios días en recorrer 20, 25 kilómetros por carreteras abnegadas por las lluvias del monzón. Tiene que subirse a asnos, tiene que pedir hospedaje en pequeñas aldeas. Todas esas aventuras que los protagonistas de mi libro, Los diarios del opio, vivieron, en parte eran por necesidad. Conrad, por ejemplo, cuando llega a Borneo, Orwell en Birmania. Todos estos viajeros, la verdad es que pasaron grandes aventuras, pero tampoco tenían la opción de hacer viajes cómodos.
Estamos viajando al pasado con David Jiménez y algunas de las páginas que nos relata con mucho detalle de su libro Los diarios del opio. Y ahí encontramos a gigantes de la literatura, perdidos, encontrados en los viajes que realizaban al oriente. Le queremos preguntar a David Jiménez cuál es la magia o la tentación e incluso lo delictivo en algunos casos que ofrece Oriente.
Esa libertad para hacer cosas que estaban mal en la Europa más conservadora. Le ocurre a Mao Han, por ejemplo, que vive en la Inglaterra victoriana, es bisexual, mantiene una relación con una mujer y un hombre a la vez, y cuando llega a Tailandia se siente libre, se siente no juzgado por los demás. Ese espíritu libre, tolerante que tiene Asia ha sido malinterpretado, abusado y prostituido a menudo por los viajeros occidentales, que lo han aprovechado, por ejemplo, para el turismo sexual e incluso, ahora ya menos, pero antes también para la explotación de niños. Yo creo que detrás del mito de esa seducción de Oriente hay ciertas partes que son verdad y otras que son un poco mito y también conveniencia para esos viajeros que creen que en el Extremo Oriente se puede hacer todo aquello que estaría mal visto en su casa.
Los mitos, los espejismos, los clichés, los lugares comunes y las personas que sabemos que a usted le interesan especialmente. De hecho, las personas son el motor de sus viajes.
Uno de los personajes que me gustan especialmente en Los diarios del opio es Hemingway, que aunque no es uno de los protagonistas, porque en este caso estaba viajando con su mujer, la gran reportera estadounidense Martha Gellhorn, dice una cosa con la que yo me identifico mucho, ¿no? Él, cuando viaja, no es una persona que se sienta especialmente fascinada por los monumentos, por las ciudades, la arquitectura o el arte. Lo que le fascina son las personas y escuchar sus historias. Y a mí, en mis años como reportero, corresponsal y viajero, siempre me ha ocurrido eso. He dejado pasar de largo muchas veces esos yacimientos históricos, esos museos, que entiendo que tienen interés, y cuando he tenido tiempo también me he parado a disfrutar de toda esa parte, pero mi prioridad siempre ha sido el encontrarme con gente, el escucharles, el intercambiar experiencias, el tratar de conocer cómo son. Y ahí, al final, he llegado a una conclusión, y es que nos parecemos mucho más de lo que pensamos, incluso con gente de esos lugares tan exóticos. Que las preocupaciones de una mujer en Pekín y de una madre en Madrid son exactamente las mismas. Que uno encuentra el mismo porcentaje de gente miserable, fantástica y admirable en Wall Street y en una aldea de Camboya. Que cuando nos quitan el envoltorio, al final lo que queda es la condición humana. Y que en eso, en nuestros miedos, en nuestros deseos, en lo que nos hace feliz y lo que nos hace desdichados, nos parecemos mucho más de lo que imaginamos.
Estamos viajando en la noche de Andalucía con un experto, con un reportero, con alguien que ha empleado muy buena parte de su vida en conocer lo que nos cuentan a las personas, comprobar cómo funciona de una manera muy continuada la condición humana aquí y allí, en este rincón y en el rincón opuesto del mundo. Es David Jiménez, que ha estudiado a los viajeros, a los exploradores, a los escritores, y nos trata de explicar por qué es difícil encontrar la respuesta, por qué hay un motivo para el viaje, por qué desde tiempos de Marco Polo hay una necesidad de exploración, de ir más allá. ¿Qué quiere decir exactamente David Jiménez que la literatura necesita sacudir las reglas de la vida?
Los escritores que aparecen en los diarios del opio tienen una cosa en común. Todos buscaron de una manera salvaje la inspiración literaria en el Extremo Oriente. Lo tienes en Conrad, que se hace escritor en sus viajes y sus navegaciones que le llevan a Borneo. Claramente le ocurre a Kipling, que se adentra en los burdeles de la ciudad de Lahore, en la India colonial, empieza a probar el opio, acaba enganchado, de hecho, y se convierte en un drogadicto, y vive de una manera intensa y radical toda la experiencia colonial, y eso es lo que le da la gasolina creativa para luego escribir algunos de los grandes libros que consiguió publicar. Orwell en Birmania, más de lo mismo. Y yo creo que, en cierto modo, una de las cosas que a mí me ha traído de mi vida como corresponsal y de mis viajes también era eso, ¿no? Todos mis libros, y Los diarios del opio es el sexto, están basados en experiencias que viví en mis años como reportero, como viajero, como aventurero.
La experiencia, claro, la experiencia personal y la experiencia de objetivo o de referencia de otros autores como Rudyard Kipling, el escritor del libro de la selva, que recorrió India, como nos cuenta David Jiménez, recorrió y describió la vida de clubes, de villas, de campos de golf, donde se entretenían los hijos más potentados del entonces Imperio Británico, pero Kipling alcanzó mayor inspiración cruzando hacia Lahore, donde encontró casas de juego, fumadores de opio y otras licencias. Para usted, Jiménez, viajar es luchar contra la nostalgia, entiendo.
Es resistir la tentación de ir a lugares donde me encuentro muy cómodo, donde ya tengo amigos, donde todo es mucho más fácil, para intentar descubrir cosas nuevas, conocer a gente fascinante en otros lugares, vivir una experiencia nueva que te abra los ojos. Eso es verdad que es cada vez más difícil según te vas haciendo un viajero más experimentado, pero siempre hay que ir buscando esa mirada nueva, limpia de los lugares, porque yo creo que es lo que te aporta, lo que te llena, y hay que evitar la nostalgia viajera.
Hay que evitar la nostalgia, aunque todos, David Jiménez, vamos cumpliendo años. Decía Graham Greene, y usted lo recuerda, que para un escritor no puede haber límites en su experiencia vital porque es la fuente principal de su trabajo. ¿Cree que hay que vivir mucho para escribir?
Un escritor es lo que ha vivido. No puedes escribir del amor si no te has enamorado. No puedes escribir de la traición si no te han traicionado. No puedes escribir de la amistad si no las has disfrutado. Yo creo que el dolor, la alegría, todo lo que has vivido en tus experiencias, al final es lo que te hace escritor. Y es lo que hizo a estos legendarios autores lo que fueron.
Es David Jiménez, nuestro guía, Free Walking Tour en la noche de Andalucía, nuestro cicerone para llegar hasta este punto de la noche, el escritor, el reportero, el amigo, el periodista, que fue durante 2 décadas corresponsal en Asia y ha trabajado en más de 30 países en 3 continentes. Recomendamos, y no por amistad, Los diarios del opio, tras las huellas de Conrad, de Orwell, de Kipling y otros grandes escritores que encontraron la perdición en Oriente. Thank you.
El flexo de Paco Reyero.
Esta noche, después del flexo, la cálida voz de Chiqui Ryu, cuando la melodía se hace jazz. Hoy en Ya Está Bien.
La languidez del jazz en unas horas en las que se llega prácticamente al nirvana con la voz de una personalidad llamada, creemos, Chiqui Ryu, del que desconocemos tantas cosas, al que hemos perseguido tanto, y hoy por fin, querido oyente, Chiqui está con nosotros en el flexo. Ya está bien. Chiqui Ryu.
Chupi, chupi, chupi,
chupi. Hola.
Es cierto, señor Ryu, que usted no habla, que simplemente enlaza melodías de piezas de estándar de jazz. ¿Podría contestarnos en su idioma cómo surgió el concepto Ya Está Bien?
Hola, mi padre es de Algodonales, mi madre de Brighton, en Inglaterra. Yo no me hablo con mi padre.
Sí,
¿podría decirnos, señor Ryu, cómo surgió el concepto Ya Está Bien? ¿Es un club? ¿Es una actitud? ¿Es un canto de rebeldía?
Ya está bien. Yo no canto, no escribo letras, solo son sílabas. Chupi, pichurri, pichutu, chipu. Así, ya está bien, ¿no? Es, ya está bien. O sea, you want to say, ya está bien.
Qué hermosura cómo la noche se desarrolla con la cálida voz de Chiqui Ryu. ¿Ha cenado usted ya, Chiqui?
Ya, sí.
Cuando le dan a lo mejor una tapa y le dicen, ¿quiere algo más? Usted dice, ya está bien.
Ok, correcto, ya está bien.
Ya está bien, con Chiqui Ryu. Alguien a quien no entiende ni la madre que lo parió.
Thank you.
Pero que ya está bien. Que ya está bien. Ya está bien.
Ok.
Ya está bien.
Bye.
Félix de la Caridad Carvajal y Soto era un cubano de origen humilde que, dadas sus condiciones físicas, reunió algo de dinero, dando algún sablazo, alguna petición, para presentarse a correr por su cuenta, sin equipo, sin ningún tipo de ayuda, la maratón en los Juegos Olímpicos de San Luis, en Missouri, en 1904. No está muy claro cómo pudo trasladarse a participar en esa ciudad estadounidense, porque además de correr como pocos, desde Cuba hasta San Luis se detuvo en Nueva Orleans, donde, como se sabe, hay muchos alicientes nocturnos. y tras noches de alcohol, de juerga y de juego, el gran Andarín Carvajal perdió todo lo que había ahorrado. Así que llegó a San Luis, pero hecho unos zorros, tanto que corrió con una camisa de vestir, con pantalones de calle que él había cortado, y con unas botas casi militares. Y aún así quedó cuarto, incluso después de haberse intoxicado con unas manzanas que le habían dado como habituallamiento a mitad de la prueba. Aquella carrera fue magnífica y discurrió con la normalidad que discurren algunos tipos de cosas. Fue una carrera por caminos de tierra donde caballos y automóviles compartían espacio con los corredores. Fue una carrera tan normal que el atleta Jim Mashian fue atacado por un perro y el griego Drosos se retiró tras ser atropellado por un coche. Aparentemente el ganador fue el norteamericano Frederick Lorth, que aprovechando el caos, mientras a sus competidores o los atropellaban o eran atacados por animales, se subió en un coche que abandonó a pocos kilómetros de llegar a la meta, se bajó del coche y llegó a la meta pimpante y con cierta comodidad. Así que, tras descalificar al atleta que se había subido en el coche, le dieron el premio a otro llamado Thomas Hicks, que también reconoció haber hecho parte de la carrera apoyado por dos amigos. De estos ganadores ya no se acuerda nadie, y de hecho nosotros lo hemos tenido que mirar a este conjunto de datos en los archivos, pero sí se acuerda la gente de Andarín Carvajal, ese personaje novelesco que después de su aventura en los Juegos Olímpicos de San Luis se dedicó a ir por pueblos y por ciudades de Cuba, apostando con vecinos a ver quién era el que aguantaba su ritmo. En La Habana era como un artista circense, con un silbato al cuello, desafiaba a todo aquel al que podía sacar algunos pesos. Y con esta colecta pudo comprar un pasaje para los Juegos Intercalados de Atenas en 1906. Pero claro, Carvajal tenía otros intereses en la vida y llegó tarde y ya se había disputado la maratón. Así que decidió retar al que había ganado la carrera, pero este lo ignoró. Es la historia única de Andarín Carvajal, un cubano de leyenda.
No aguanto más la radio. No he oído nunca tanta mierda en toda mi vida. Sailor Ripley, encuéntrame música en esa radio ahora mismo, si no me volveré loca.
Tranquila, tranquila, que tenemos la música. No hay problema, está preparada, la tiene Álvaro Gutiérrez. Señora, con calma, vamos a ir dosificando la noche, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Sabemos que hay mucha tensión en la audiencia, no se preocupe, aquí tiene su canción de los Traveling Wilburys.
They knew that they'd find freedom. come just across the Jersey line. So they hopped into a stolen car, took Highway 99. Monkey Man, even back in childhood he wanted to see him in the can. Jan got married at 14 to a racketeer named Bill. She made secret calls to the Monkey Man from a mansion on the hill. It was
era un supergrupo, aquí cantando Bob Dylan. Pero estaban también con él Tom Petty, George Harrison o Roy Orbison. Esta canción tiene un nombre equívoco porque cuando se escribió no existía Twitter, pero dicho su título tal y como suena, parece una advertencia a nuestro mundo actual. La canción se llama Twitter y el hombre mono. Y es verdad que nos estamos convirtiendo en monos que agarran en la palma de su mano como si fuera la comida y la necesidad del día, el maldito móvil.
An ambulance rolled up, a straight trooper close behind. Twitter took his gun away and messed up his mind. An undercover cop was left tied up to a tree near the souvenir stand by the old abandoned factory. Next day the undercover cop was a hot in pursuit. He was taking the whole thing personal, he didn't care about the loot. Janet told him many times it was you to me who taught that Jersey anything's legal as long as you don't get caught.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Nos gusta buscar en el archivo la vigencia de las reflexiones de Juan Herrera Salazar, el señor de las hipótesis, de los análisis, el creador del Hormiguero o de Humor Amarillo, ustedes lo saben porque lo hemos comentado entre amigos ya varias veces. Aquí habla sobre los animales y hace incluso un conteo, qué cosas las de Juan Herrera, de los distintos animales que han salido en las películas de Walt Disney.
Si yo tengo que, en un documental de la 2, por ejemplo, según el día, el narrador dice, voy a ponerme de parte de la leona. Y entonces la leona tiene unos leoncitos que tienen que alimentarse, los leoncitos están, que tienen un hambre leonino, nunca mejor dicho, y entonces va a salir la leona a cazar. Entonces, ¿qué es lo que caza la leona? Pues va a cazar unas cebras, por ejemplo, una cebra o, por ejemplo, un antílope, ¿no? Claro, el problema es que, como estamos contándolo desde el lado de la leona, nosotros queremos que la leona traiga comidita para sus leoncitos. Entonces, el antílope pasa a segundo nivel. Y la leona, vamos con la leona, ¡vengo! ¡Oh! Claro, el problema es que al día siguiente, después, en la siesta, vamos a ver la vida desde el lado del antílope, que tiene unos niños, unos antilopitos, ¿no? Y entonces viene la leona y entonces los antilopitos acojonados allí detrás de una mata. Y, claro, lógicamente tú ahí quieres que el antílope se libre, porque el antílope no tiene culpa de la leona. Entonces, la vida está...
¿A ti esto así te lleva a algún tipo de contradicción o tú asumes todas las contradicciones?
No, yo asumo que la naturaleza...
Por ejemplo, tú, que eres seguidor de los documentales,
sí, sí.
Y además ves mucho documental de animal, sí, de, sí. De distinto tipo, desde los cachalotes, que
sí,
ha sido el cachalote, la ballena,
sí, sí.
Todo, ratones, todo tipo de animales, te gusta estudiarlos. Pero, ¿tú vas con alguno en concreto o no?
Es que,
claro, ¿no es que la contradicción te puede?
No, a mí en general los animales les tengo mucho, más que nada, respeto. O sea, esto debo decir. O sea, yo no soy un amante de los animales. Les tengo respeto. O sea, a mí todos los animales me parecen interesantes. Pero yo no, esto de ser amante de los animales, no. Yo no soy amante de los animales porque entonces tendría que discriminar al piojo, del saltamonte, el saltamonte de la chinche, del lagarto, o sea, todos los animales tienen su rollo y a mí no me interesan todos los animales, hay unos que me caen mejor, otros que... pero les tengo respeto, eso sí. Pero sí, tengo muy claro que ellos tienen un mundo que es diferente al nuestro. Si el ser humano pudo ser en su tiempo un animal, ya no lo es. Yo creo que el ser humano ya es otra cosa, puede ser desde el punto de vista animalístico un cáncer para los animales, pero desde luego el ser humano no es un animal en el sentido estricto. Esto Galimberti, mi pensador de cabecera, dice que el animal está sujeto a una programación preestablecida. Dice, usted le da un bistec a una vaca y esa vaca, aunque se muera de hambre, no se come el bistec. ¿Por qué? Porque está programada, ¿no? Entonces no es libre la vaca de comerse un bistec, ¿no? Entonces ya de antemano sabemos que el animal tiene una programación biológica, de raza, de especie, etcétera, y se atiene a esa norma, y esa es la vida del animal. Sí. El ser humano es diferente.
Están especializados, claro, los
entonces,
animales.
Sí. Lo que sí veo es que, por ejemplo, Walt Disney es evidente, dice, si yo te hago una pregunta, dentro de los géneros animales, ¿cuáles son los animales más queridos por los dibujos animados? Los más utilizados.
Yo creo que han utilizado todo tipo de no, animales.
Hay unos que
por ejemplo, el oso ha sido muy, sí, utilizado. El león, vale, ha sido bien, muy utilizado.
Yogi, punto. No hay más.
No, Balú, por ejemplo, bueno, también, dos, del libro
bien,
de la selva.
Eso ya es de otra obra. Como protagonista hablo.
Como protagonista también el perro es muy utilizado.
Pero mucho más los pájaros. Las aves, fíjate que te digo, el pájaro loco es un ejemplo que podemos seguir con otra serie que tengo aquí. Mira, Piolín, por ejemplo, la gallina caponata. Tengo el gallo Lucas, tengo el pájaro loco, tengo el pato Donald, tengo el correcamino, etcétera. Entonces, tú dices, coño, es que son demasiados pájaros, porque luego después, por ejemplo, el cocodrilo hay uno. Cocodrilo protagonista uno. Y luego tengo el hipopótamo también uno. O sea, no se han hecho muchas series de hipopótamos, ¿no?
¿Cuál es el cocodrilo protagonista?
Sí, hombre, el lagarto Juancho.
Ah, hombre, sí, el lagarto Juancho, sí, ver, sí.
Un cocodrilo.
Y el hipopótamo Pepe Pótamo, ¿no?
Pepe Pótamo. Pero esto un solo protagonista.
O sea, ¿tú crees que el pájaro? ¿Y el pájaro por qué exactamente?
Pues yo creo que porque tiene que ver con el mundo, digamos, espiritual. O sea, el pájaro es un bicho que por un lado es urbano, o sea, por un lado... pues vive en las casas con la gente, pero al mismo tiempo es una especie de paradigma de la libertad. O sea, el pájaro en el aire, ¿no? Tú fíjate, es curioso, ¿tú dibujabas de niño?
Yo muy poco. Yo he seguido mucho,
pero
mucho. Sí, hombre, algún disparate, pero muy mal, muy mal.
¿Y tú
muy
hacías pájaros volando?
Yo hacía... mis dibujos son desastrosos.
Sí, pero
realmente,
¿hacías pájaros volando?
Yo creo que no.
V...
bueno, sí, no, hacía aviones de papel, eso sí.
No, no, pero en el dibujo.
No,
es que
nada.
Te lo digo porque yo creo que los niños, hay dos tipos de niños. El que dibuja pajarito volando y el que no.
Pues yo creo que soy el que no.
Pues mira, es que el pajarito volando es un síntoma de libertad, es un síntoma, porque, claro, el pájaro tiene esa doble dimensión, ¿no? Tú piensas, por ejemplo, que es muy difícil que te cague una vaca, muy difícil. Pero que te cague un pájaro es bastante fácil, ¿entiendes? Es común, ¿no?
¿Y entre todos estos personajes tú le tienes alguna pasión, algún cariño especial
a mí me gusta,
a Piolín?
Sí,
o
no, yo no soy muy de
el
Piolín.
El pato Lucas.
No. A mí me gustaba
el pájaro loco.
El pato Lucas, me gustaba.
El pato Lucas, sí. Negro.
Básicamente porque no era buena persona.
No, es por eso digo que tiene un carácter muy...
sí.
Atrabiliario.
Bueno, por eso me gustaba, porque era un poco como Groucho Marx. Es un personaje que no busca caer bien. O sea, es un tipo...
¿Y el tío Gilito no te interesa?
No, el tío Gilito no, francamente no.
Pero tiene cuestión de maldad.
No, pero es que no es exactamente malo, es un poco salvaje, un poco que no se atiene a reglas.
Cascarrabias.
Sí. Entonces a mí esto me parece interesante, me parece bonito. Pero vamos, yo creo de todas formas que si reflexionamos un poco, incluso en España, por ejemplo, la liebre no está tan bien vista como el conejo. O sea, el conejo, siendo un bicho que vive en madriguera, y la liebre que vive al aire libre, la liebre es mucho más ácrata, mucho más difícil de aprender, ¿no? Y entonces la liebre campa por su respeto. Por ejemplo, hay una cosa interesante. El macho de la liebre coloca los testículos sobre una pequeña piedrecita. Duerme de pie. ¿Eh? duerme de pie, con las orejas tiesas, y tiene los testículos puestos sobre una pequeña piedrecita. Porque cuando viene el hombre, el malvado cazador, esa liebre da un golpetazo con las patas sobre el suelo para salir. En vez de correr, lo que da es un brinco tremendo, un salto, como el salto del ángel. Y claro, si en ese golpe le pilla los testículos, pues, se acabó la liebre. Claro. Y entonces, eso, por ejemplo, a mí me hace que la liebre me caiga mejor que el conejo.
Tú eres más de liebre, sí.
Sí, sí, mucho más. A mí la liebre me parece un animal poco valorado.
El fleso es una farola en la esquina de tu mesa. No tiene coma en ningún sitio.
Voy a intentarlo. Profesor, guten nach.
Bueno, como nos estamos saludando...
Esto está bien, no, pero...
Guten Abend.
Clases de alemán en el Flexo con el profesor Serafín Quero Toribio. Siendo muchacho, su vida transcurrió en el muy señero pueblo de Porcuna, natural de esta localidad jiennense. Luego hizo una carrera deslumbrante en el mundo de la enseñanza. Sus alumnos de Alemania lo añoran, quieren saber de él. Él enseñó durante muchos años en la Universidad de Dresde, pero su paraíso natural está en Málaga, mirando el Mediterráneo. En Málaga, y donde haya un buen restaurante, donde haya unos amigos, Serafín, claro, ¿qué es mejor? ¿Una barra en Málaga o Alemania en invierno?
Bueno, una barra en Málaga, sí. Sin lugar a dudas,
¿verdad? Ahí no hay dudas, ¿no?
Luego hablaremos de la barra.
Vamos. Entonces, tiene un libro que se llama Amor y huevos. Uh-huh. Ese libro que va a reeditar, o tiene la intención...
Tiene el deseo de ampliarlo.
Tiene el deseo de hacer una nueva edición.
Ampliarlo y cambiarle el título.
¿Por qué Amor y huevos fue tan contradictorio?
No, porque...
Amor y huevos en 5 idiomas, se llama el libro.
Porque la gente... Es un título equívoco,
sí,
y la gente cree lo que no es. Por huevos también quiere decir por necesidad, uh-huh, en latín. Eso pasó en un juicio, que le preguntaron al que estaban procesando por qué lo hizo, y lo hice por huevos.
Necesitaba hacerlo.
Y entonces el tribunal, uh-huh, le recriminó, y como un insulto lo que le ha dicho, y resulta que consultaron el diccionario, y aquello que venía del latín, por necesidad, lo hice por necesidad.
O sea, por huevos tiene una explicación de la urgencia de hacer cualquier tipo de
algo necesario,
acción, de llevar a cabo cualquier acción.
Ese es el origen.
El origen.
Es latín, eso en realidad es latín.
Claro, pero dice, voy a hacerlo por huevos, y es por mis cojones, lo que queremos pensar,
es,
¿no?
Esa es la derivación, popular del asunto.
Sí, pero que no dice, ahora cuando uno dice por huevos, es porque lo voy a hacer, sí, no, pero porque lo tengo necesidad de.
Exacto.
Bueno, Amor y huevos, en Amor y huevos viene una historia precisamente sobre los huevos, y el gran autor de literatura, una literatura muy extendida por el mundo, Alejandro Dumas.
Exacto.
Francés. Que estuvo en España, ¿no?
Claro, estuvo en España y escribió un libro, y este llegó, fue desde París hasta Cádiz. Claro, habló de España muy mal, y también de la cocina española muy mal, porque en todas partes dijo él que lo que había era aceite, pero se enamoró de España y del flamenco. Él vio flamenco en Sevilla, y aquello fue realmente... Las páginas que escribió fueron de verdad de auténtico entusiasmo por el flamenco y el baile. Pero al principio del viaje, cuando lo inició, pasó por Vitoria. Y en Vitoria llegó a una fonda y pidió para comer un par de huevos pasados por agua. Y la camarera le preguntó, ¿cómo los quiere usted, los huevos? ¿De fraile o de seglar? Y él se quedó muy sorprendido de que hubiera dos tipos de huevos en España. Y le preguntó, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Y dijo ella, mire usted, la diferencia es que de seglar son 2 huevos y de fraile son 3. Alejandro Dumas se quedó pasmado con aquello y comentó que esto de España era único, y ya empezó el tío a sorprenderse con España.
O sea que Alejandro Dumas interpreta rápidamente, según lo que le dice la camarera o aquella que le va a atender, que el fraile come más abundantemente.
Él no interpretó nada.
No lo interpreta.
Es lo que dijo.
Pero cuando se dice fraile 3 y seglar dos. Se entiende que el seglar come menos.
Eso es lo que,
y que el fraile,
eso es lo que decimos aquí ahora.
Tiene mucha más
lo que privilegio. La camarera dijeran aquello, pues no sé por qué lo decían, seglar dos, fraile tres, y él lo que dijo fue que suerte tienen los frailes o algo así. Él no se refirió a la comida. Pero que si hubiera venido en la guerra civil, en el 38, en el boletín oficial del Estado apareció que solamente que el par de huevos era uno, que solamente se, eso está en el boletín del Estado, que solo se podía comer un huevo por persona, en las casas y en los restaurantes.
Cuando se ponía par de huevos con patatas era uno.
Uno. Bueno, y en Inglaterra un huevo a la semana.
Un huevo a la
semana. O la escasez que había, lógicamente, la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra y la Guerra Civil en España. En el boletín oficial del Estado, me parece que era el 1 de abril de 1938, ahí figura que solamente se puede tomar un huevo por persona y no dos.
Cuando se diga par de huevos, exacto, es un huevo.
Por eso digo yo que tuvo suerte de Alejandro Dumas, que llegó en aquella época y le ofrecieron dos o tres.
Esto me recuerda a cuando Luis Carandel iba perseguido y por los grises, y entonces le iban diciendo... disuélvanse, disuélvanse, y él iba solo. ¿Cómo se iba a disolver? Pues esto, si solo hay un huevo, ¿cómo va a ser un par de huevos?
Total,
que está contento, está cómodo.
Yo sí, yo
está cuajando, ya que estamos hablando, está cuajando esta sección.
¿Cuánta? Contento siempre.
Está cuajando, Serafín.
Pues no, me alegro, enhorabuena.
Su fama se está consolidando. ¿Nota no, que le dicen algo por la calle, por este no, programa? ¿No le dicen nada?
Dicen
que el anonimato.
No me interesa la fama para nada.
Para nada.
Ni quiero fama, ni...
Bueno, pero...
No consiste en nada.
No vamos a hacer esta emisión para no radiarla.
Ya, pero
tendremos que... O pretende pasar desapercibido en la sombra de la historia.
Hay gente que le gusta ser famoso.
Sí.
A mí en absoluto.
Ya.
En absoluto. Eso no sirve para nada.
Para nada.
Para nada, pero bueno...
Bueno, pues entonces buenas noches.
Aquí estamos, no por la fama, por otra cosa.
El flexo de Paco Reyero.
Se llama la canción de despedida de hoy, No dejes entrar al viejo en casa. I won't live me some more. Can't leave it up to you. Knocking on my door, and I knew all of my life that someday it would end. Get up and go outside. Don't let the old man in. Many moons I have lived. My body's withered and worn. Ask yourself how would you be if you didn't know the day you were born. Try to love on your way. Una canción que habla sobre la vejez, sobre resistirse al paso del tiempo. Es una canción inspirada en una frase del propio Clint Eastwood, que ayudó a construir el ambiente de la canción, aquí interpretada por Toby Keith. No dejes entrar al viejo en casa, está llamando a la puerta, es insistente, quiere entrar, quiere sentarse en el sofá, quiere sentarse en la mecedora y no te quiere dejar salir a hacer tus cosas. Don't let the old man in. Estamos poniendo un poco melosos y no sé yo si es la hora. Este programa ha estado dirigido técnicamente por Álvaro Gutiérrez, el hombre de los detalles. Ha habido alguna conexión surrealista y por fin hemos conseguido la entrevista con Chiqui Riu. Ya podemos dormir tranquilos. Chiqui. Chiqui ha estado con nosotros. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras desaparezco.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. El libro Los diarios del opio, tras las huellas de Conrad, Orwell, Kipling y otros grandes escritores que encontraron la perdición en Oriente, escrito por David Jiménez, está publicado por la editorial Ariel. El personaje de Chiqui Ryu y su diálogo son obra de Salvador Gutiérrez. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. El Flexo. Y aquí estaré yo, la gran voz del programa para leer los títulos de crédito, volverá mañana en la medianoche andaluza.
Pygmies sing.